Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca de los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos, y para que sea un hombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX. Porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen. Cargas que pasaron en el pacto bajo la ley, y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia, y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana que los adventistas también enseñan, después entraremos al estudio del sábado y del domingo, enseñan que Satanás y los demonios y todos los malos espíritus serán completamente aniquilados, pero que no van a sobrevivir el castigo eterno. Vuelvo a repetir, los adventistas enseñan que Satanás y los demonios serán destruidos completamente, esto es, que no van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Esta enseñanza también la enseñan los testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 25, La señora de White había escrito, antes de que leamos este pasaje, la señora de White había dicho que el castigo eterno no existía. La señora de White fue la fundadora de los adventistas y ella negó que existiera el castigo eterno. En Mateo 25, versículo 46, dice la Biblia estas palabras, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra castigo eterno aquí en el griego es la palabra kolasis, kolasis con K, y significa tormento perpetuo o castigo sin tener un fin. Entonces la construcción gramatical original en el griego no nos da lugar a especulaciones, ni a poder pervertir este pasaje, ni destruir su sentido hermenéutico, y poder decir que el castigo eterno es aniquilación total. Vean ahora Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Marcos 9, del 43 al 44. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La misma construcción gramatical que encontramos en Mateo capítulo 25, la encontramos en estas palabras del mismo Jesucristo. Él enseñó claramente que el castigo en el infierno o en el lago de fuego no es aniquilación total, sino es permanencia consciente por todos los siglos de los siglos de los siglos. Nosotros podríamos imaginarnos que si le agregamos a este uno más o menos todos los ceros que podamos tener y podemos llenar todo el pizarrón con ceros, podemos darnos una idea de lo que significa por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Gracias. Entonces, la Biblia nos enseña claramente de que no hay tal cosa como destrucción final, sino es un castigo o un tormento por todos los siglos, de los siglos, de los siglos. También encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 10 al 11, que la Biblia nos enseña y nos dice que él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí encontramos en tercer lugar en la enseñanza novotestamentaria que todos los adoradores del anticristo en la tribulación serán atormentados y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y la Biblia nos enseña muy claramente que jamás en la eternidad tendrán descanso. Ahora vean ustedes Apocalipsis 19:20 y lo vamos a comparar con el capítulo 20, versículo 2 y versículo 7. Me imagino que todos tienen lápiz y pluma en estos estudios. Apocalipsis 19, versículo 20, dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a compararlo con Apocalipsis 22. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aquí encontramos que el anticristo y el falso profeta ya estaban por 1000 años. ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre. Entonces viene Dios y saca después de 1000 años a Satanás del lago de fuego y azufre y lo vuelve a permitir que ande durante 1000 años suelto en la tierra y después lo vuelve a lanzar. Vean ustedes Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, o sea, después de los 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban, se fijan en esa frase, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea que cuando el diablo es soltado y echado en el lago de fuego, ya habían estado 1000 años ahí el anticristo y el falso profeta. No fueron destruidos, no fueron aniquilados, permanecieron conscientes en este estado de tormento durante 1000 años. Entonces la Biblia es muy clara acerca de que no hay tal cosa como aniquilación o destrucción. El humo de su tormento subirá por todos los siglos de los siglos de los siglos. En cuarto lugar, los adventistas o los sabáticos o los judaizantes del siglo XX enseñan que el sábado es el día del reposo y no el domingo. Elena de White escribió: todos aquellos que observan el día del reposo, el primer día de la semana, o sea el domingo, tienen la marca del anticristo. En otras palabras, ahorita todos nosotros, de acuerdo a Elena de White, tenemos ya la marca de la bestia, porque no adoramos ayer, sino adoramos el primer día de la semana. Vamos a ver profundamente qué enseña la Biblia acerca de cuándo se debe adorar. ¿Por qué adoraban en el Antiguo Testamento el sábado o el sabbat, que significa en hebreo día de descanso? ¿Y por qué cuando la ley fue crucificada con Cristo en la cruz, ya no existe ahora un día de reposo, sino existe el primer día de la semana y no es obligatorio? Porque ahora, ya en Cristo Jesús, todos los días son santos. Vamos a ver en primer lugar en el Génesis capítulo 2. Vamos a ver en primer lugar que el sábado o el día del reposo es algo que Dios santificó. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos entonces que la Biblia nos enseña que desde el principio de la creación Dios santificó y puso aparte el día séptimo. Pero desde el día de la creación hasta el día de Moisés, durante 2500 años, Dios no obligó a guardar este día. No encontramos en 2500 años que ningún judío haya reposado el día séptimo. Ahora veamos el libro de Éxodo y encontraremos que cuando se les dan las leyes a los judíos, cuando se les entregan por mano de Moisés a los judíos, en las leyes se encontraban estas palabras, por primera vez desde el tiempo del Génesis. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el Antiguo Testamento era bien claro que Dios les ordenaba a los judíos que tenían que guardar como algo santo y separado el día del reposo. ¿Y saben ustedes a dónde llegó este mandamiento? Llegó el mandamiento cuando los rabinos comenzaban a enseñar que no deberían de trabajar. Alguien les contestó y les dijo, ¿y qué es trabajar para ti? Porque cuando yo me levanto en la mañana y me pongo los pantuflas para caminar en mi casa, estoy trabajando. Y cuando yo agarro un lápiz para escribir y firmar un cheque, estoy trabajando. Y cuando me dices que no puedo cargar ningún peso en el día de reposo, ¿a qué te refieres con no cargar un peso? Porque cuando me pongo un saco, entonces estoy cargando un peso. Entonces, ¿cuántos kilos o cuántos gramos debemos de cargar para no violar este día? Y llegaron las leyes a ser tan pesadas y tan grandes en los judíos que se les olvidó que no era el hecho de no trabajar, sino el día de santificar a Dios en este día. Y cuando vino Cristo, pues encontró a todos los judíos que guardaban el diezmo, guardaban el día de reposo, y cuando se caía un burro el sábado, y los judíos veían al burro que se caía, lo dejaban en la zanja. Y llega Jesucristo y les dice, ustedes no entendieron lo que mi Padre les quiso decir. ¿Acaso si un hombre está enfermo en el día de reposo o si tu buey se cae a la barranca, no hay que sacarlo? Claro que sí, porque el día de reposo no fue hecho por el hombre, sino el hombre por el día del reposo. Habían pervertido todas las leyes y las enseñanzas de Dios. Ahora vean ustedes en Éxodo 31, que claramente la Biblia enseña que este día de reposo era la señal entre Dios e Israel. Era una señal entre Dios y los judíos. Así también como el pacto de la circuncisión fue algo entre Dios y los judíos, y ahora no se nos obliga a nosotros circuncidarnos. Dice en Éxodo 31, del 12 al 17, además habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos entonces claramente que el día de reposo era un pacto entre Dios y los judíos, pero cuando nosotros encontramos en esta época algún adventista o alguna persona sabática o algún judaizante, nos dice lo siguiente, pero recuerda, hermano, que se celebró por pacto perpetuo. Entonces la contestación es la siguiente, si de veras ellos creen que el pacto perpetuo era solamente para ellos, perdón, y también para los gentiles en la iglesia, también el circuncidarse era pacto perpetuo en Génesis 17:13. También el celebrar la cena pascual en Éxodo 12:14 se celebra por pacto perpetuo. También el sacerdocio arónico en Éxodo 28:43 y en Números 25:13 es pacto perpetuo. El ofrecer sacrificios en Levíticos 3:17 es pacto perpetuo. Y el quemar incienso también en Éxodo 38 es pacto perpetuo. Entonces todo esto dice la Biblia que fue ordenado a Israel por pacto perpetuo, señores judaizantes del siglo XX. Amigos adventistas, si ustedes siguen insistiendo en que el sábado es pacto perpetuo con Jehová, circuncídense también. También sigan celebrando la cena pascual. Sigan ordenando sacerdotes arónicos y síganle quemando incienso a Dios. Pero sin embargo, ellos mismos respetan todo lo demás. Pero lo único que sacan del pacto perpetuo es aquello que les conviene, adorar a Dios el día del sábado. Los adventistas enseñan entonces que el sábado es ordenado a Dios por Dios como pacto perpetuo. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra que todo esto pertenecía a algo que era una sombra de aquello que había de venir. La expresión pacto perpetuo quiere decir realmente que había de tener vigencia durante todo el tiempo que estuviera en vigor el pacto de la ley. Pero todas aquellas ordenanzas llegaron a su fin. Los sacrificios, el quemar incienso, el sacerdocio arónico, el día del reposo, el ofrecer sacrificios, cuando Jesucristo clavó en él los decretos que había contra nosotros y Jesucristo en la cruz del Calvario recibía todo aquello que nosotros jamás habíamos podido cumplir. Vean Colosenses capítulo 2 y encontramos en este pasaje la prueba conclusiva de que el séptimo día como día de descanso ha sido abrogado. Ha sido abrogado. Ningún hombre jamás, escuchen esto, ha podido formular jamás un argumento que quebrante la fuerza de la escritura que vamos a leer. Colosenses 2, del 10 al 17. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o qué, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En este pasaje sacamos tres conclusiones. Número uno, la distinción entre comidas y bebidas limpias o inmundas es borrada para siempre. Ya podemos comer puerco, amigos que les gustan los tacos de trompa. Ya podemos comer carnitas y no es pecado comer puerco. Ya podemos comer camarones porque aunque no tienen escamas, ya está borrado todo aquello que pertenecía a la ley. Ahora, si los camarones te hacen mal y el puerco te hace mal, esto es otro asunto. Yo particularmente no me gusta la carne de puerco, no porque sea pecado. No me como un taco de pecado y digo, Señor, perdóname, en el nombre del Padre, digo el Espíritu Santo, me acabo de tomar tres tacos de carnitas. No, porque no es pecado ya comer puerco, sino porque no me conviene. Todo nos es permitido. La vida cristiana es una vida de libertad. ¿Puede ser una discoteca? Sí, puede ser una discoteca. Pero recuerda hacerte la pregunta, ¿me conviene ir? ¿Puedo tomar una cerveza? ¡Claro que puedo tomar una cerveza! Pero la pregunta no es si puedo tomármela. La pregunta es, ¿me conviene? ¿Podré tropezar a alguien al tomarme la cerveza? ¿Puedo tomar una copa de vino? ¡Claro que sí! Cristo nos da libertad de tomarnos una copa de vino. Pero no es el hecho de tomarme la copa de vino, hermanos. Es el hecho de que si un débil en la fe se acerca y me ve a mí en un restaurante tomarme una copa de vino, mi conciencia está tranquila. Señor, tú sabes que solamente es una copa y me gusta con el chivito la copa de vino. No es el asunto eso. El asunto es, no voy a hacer nada que tropiece a mi hermano en la fe. ¿Jóvenes pueden ir a las fiestas? ¡Claro que pueden ir a las fiestas! Pero la pregunta no es si puedes, sino te conviene ir. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes lo organizan? Hay muchachos incrédulos. Es fiesta cristiana. No haré nada absolutamente que tenga alguna manifestación del mal. O examinarlo todo, absteneos del mal. Vean ustedes Romanos capítulo 14. Perdón, la segunda conclusión de este pasaje de Colosenses, antes de Romanos, número uno, repito, la distinción entre comidas y bebidas limpias e inmundas es borrada para siempre. ¿Cuándo? Cuando Dios clava a Jesucristo en la cruz del Calvario y juntamente con Él clava todas aquellas leyes que les había dicho a los judíos que cumplieran. Aquí estaba el Señor y agarra a Dios todas las leyes que los dio a los judíos y que nunca cumplieron y las pone en la cruz y las clava. Y dice Dios, ahora Él cumplió todo lo que tú nunca cumpliste cumplir, recíbelo en tu corazón y al entrar Él a tu vida, Él entra a cumplir la ley por ti. Aleluya, gloria a Dios. Si no comprendemos esto, seguiremos siendo esclavos de la ley. En segundo lugar, el pasaje de Colosenses nos muestra que el sábado de la creación y todo el ciclo de los sábados judaizantes, la luna, el día de luna, el séptimo mes de descanso, el séptimo año, son reemplazados. Son totalmente quitados del medio y son reemplazados por el pacto de la gracia del Señor. Y en tercer lugar, la circuncisión de la carne, que distingue a los judíos de nosotros los gentiles, es quitada también del medio. En Romanos capítulo 2, Pablo lo explica mejor y les dice a los judíos, cuando yo llegué al mundo, dice Pablo, hablando de Jesucristo, le contestaron a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos la circuncisión de la carne, tenemos la señal del pacto de Dios. Y se volteó Cristo y les dijo, hipócritas. Cristo les dijo, yo soy la luz. Y le contestaron ellos, tú la luz, pero si nosotros somos a quienes se nos dieron las ordenanzas y los cultos. Él nos está diciendo ciegos. Y Cristo les dijo, porque dicen que ven, ahora son ciegos. Todos lo habían confundido los fariseos en el siglo cuando Jesucristo vino. Y cuando Jesús vino, les mostró entonces de que no era la circuncisión de la carne lo que valía delante de Dios. Y en Romanos 2 dice la Biblia, en Romanos capítulo 2 dice la Biblia, porque no es hijo de Abraham el que es circuncidado en la carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Ahora ya no tenemos que circuncidarnos, porque ahora la señal entre Dios y nosotros es el Espíritu Santo. Nos ha sellado, es el sello entre Él y yo, de que yo le pertenezco. Dice Pablo a Timoteo, conoce Dios a los que son suyos. Aleluya, gloria a Dios. Veamos ahora Romanos capítulo 14. Y vamos aquí a otra vez a demostrar que Pablo les demuestra a los cristianos que no deben de estarse peleando en la iglesia entre que si comes chivo o puerco o el sábado o el domingo, y les dice el capítulo 14 así, versículo 1 en adelante. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Aquí están los vegetarianos y los que comen puerco. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, estamos comiendo y comienza un pleito. Y me he encontrado miles de cristianos en esta circunstancia. Mira, si no eres vegetariano, te vas a ir al infierno. Mira, las lechugas y las verduras es lo mejor que para tu cuerpo. Y debes de comer esto y el otro, y tú debes agradar a Dios así. Y esto, dice la Biblia, es de cristianos inmaduros espiritualmente. Si no le gustan los tacos de cochinita pibil así cargados de grasa, así feos, gordotes, y le encantan las patitas de puerco y se las come así, no lo juzgues. A él le gustan. Él tiene un patrón. y él le va a dar cuero. Pero tú no juzgues al que no come lo que tú comes. Si tú eres vegetariano, gloria a Dios. Si no eres vegetariano, gloria a Dios. No podemos entre nosotros juzgarnos por cosas que no pueden ser traídas al juicio de Dios. Dice más adelante en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, quien viene en los sabáticos es el sábado. Y nosotros decimos, es el domingo. No podemos decirles eso. Una vez llegó un sabático y dijo, $5,000, $5,000, hay que me muestre un solo versículo en la Biblia que diga que no debemos adorar el sábado. Y sale un predicador cristiano y dice, $25,000, $25,000, aquel que me muestre que debemos guardar el sábado. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Una vez llegó un hermano y me dijo, Armando, mira, de plano no puedo ir el domingo al servicio. Y alguien me dijo que tengo que guardar el séptimo día. Le mostré Romanos 14 y le dije, hermano, si en el hotel donde tú trabajas tu día libre es el martes, ese día es el día de descanso para ti. Nadie puede obligar a nadie a decir que debemos adorar a Dios el primer día de la semana. Voy a dar las razones por qué lo hacemos, pero no es obligatorio. No es obligatorio. En ninguna parte se encuentra el mandamiento de guardarlo. Vemos que lo hacían porque los apóstoles lo guardaban. Es el primer día en que resucitó el Señor. Lo vamos a estudiar si me da tiempo en esta clase y si no en la otra. Pero a nadie se le puede poner un yugo de decir, si tú no vas el domingo al servicio, estás en pecado. Venimos porque sentimos el gozo de venir. Venimos porque nadie nos fuerza a venir. Venimos porque nos encanta alabar a Dios y oír la palabra y tener comunión con los hermanos. Pero nunca porque es obligatorio. Porque aquel que da a fuerzas o aquel que hace las cosas obligadas, dice la Biblia, ya tuvo su recompensa. Porque Dios ama al dador alegre. No solamente en el dinero, sino aquel que va gustoso al domingo, aquel que da gustoso su dinero, aquel gustoso que enseña la palabra de Dios. Todo es la fe movida por el amor de Dios. No estamos ya bajo la ley. En Romanos 14 también se nos dice, en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay hermanas que no fallan un solo domingo. Y de repente una hermana no viene el domingo o dos domingos y le ponen dos tachas. Y de acuerdo a ellas, fíjense de acuerdo a lo que la iglesia de nuestro siglo es, de acuerdo a la iglesia actual, si una persona no va el domingo, está mal. Y le hablan el martes, ¿cómo andas, mijita? Ya andas caída, ¿verdad? Oye, a lo mejor un domingo cada dos meses. Hay una familia que en lugar de venir acá, pues se va a la Jusco y hace un servicio con su familia. No digo que todos los domingos, pero pues una vez al mes o cada dos meses. Y no por eso vamos a juzgar a ese hermano que está mal. Porque a lo mejor ese hermano está ganando más almas entre semana y hay personas que tienen puras palomitas todos los domingos y entre la semana no hay una sola alma que han ganado. ¿Quién tiene recompensa delante de Dios? Hermanos, no estamos bajo la ley. La vida y el reino de Dios no es comida ni bebida y que comes esto y que comes aquello y que bebes aquello, sino lo que me tienes que probar tú es que en tu vida haya gozo, que en tu vida haya paz y que en tu vida haya satisfacción y llenura del Espíritu de Dios. Porque es lo que Dios ve en nosotros, que seamos llenos de su Espíritu, que la paz gobierne nuestros hogares, que haya paz con nuestros hijos, es la prueba máxima de que estamos viviendo y siendo agradables al reino de Dios. Y más adelante dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ya ves por qué no puedes echarte tus copitas de vez en cuando. No porque sea pecado, sino porque puede ser ocasión para que un hermano tuyo se debilite. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposo y yo teníamos como un año y medio en Cristo. Vivíamos en el puerto de Acapulco y yo había dejado ya el alcohol, había dejado el cigarro, ya teníamos un año y medio de muchos vicios, pero de vez en cuando me encanta todavía una chela con un chivo al horno o así en las brasas. Me encanta una cerveza y más así como en Cuautla o en Acapulco, un lugar caluroso, qué rica sabe una cerveza con un pollito al horno. Y le dije a mi esposa, yo tenía mucho tiempo que no probaba, no sabía si me iban a dar ganas de volver a tomar, y le dije, voy al mercado a comprar una cerveza. Mi esposa, pero fui a comprarla. Agarré y serví la cerveza, mi tecate con su limoncito y toda la cosa, y estaba con mi pollo, y en eso me tocan la puerta, y veo entrando a un muchacho que yo estaba discipulando hace como 3 o 4 meses. Y lo primero que me huele es aliento alcohólico. No me dijo, no, él no sabía que era una sola cerveza. Él molió a cerveza. Y cuando entró a la casa, vio en la mesa la cerveza. En ese instante mi esposa y yo nos volteamos a ver, y en ese instante comprendí este versículo. Se salió él, incliné mis ojos y le dije, Padre Santo que estás en el cielo, entiendo que no ha habido nada de malo que yo me tomara esa cerveza. Pero no era el problema si me caía bien a mí o no, sino ahora yo tengo que vivir por los demás. Yo he tropezado a este muchacho porque él no va a creer que me tomé una cerveza. ¿Qué pensamientos iría alimentándose ese joven en el camino? No sé, pero no creo que haya pensado que su maestro de la Biblia se estaba tomando solamente una cerveza. Hermanos, desde esa vez jamás en mi vida me volví a tomar una cerveza. Creo que lo haría el día que estuviera yo solo allá en Cancún, en una montaña donde de veras con larga vista no hubiera ningún hermano que se acercara por allá. Vino. Mi esposa nos volteamos a ver y nos sirvió una copa de vino. No toman vino. Y les dijimos, no, gracias. Dice, pero no es pecado. Y les explicamos que no era porque era pecado. Entonces ellos comprendieron que podía entrar a ese restaurante en ese momento alguien que nos veían con la botella en la mesa y no iban a pensar que era una copa la que nos estábamos tomando. Hermanos, hagámosle esta promesa a Dios esta mañana. Jamás comeremos algo, ni beberemos algo en lo cual nuestro hermano se tropiece o se ofenda o se debilite. Versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Basta que tengas dudas para no tomarte eso, para que lo hagas fuera de los mandamientos del Señor. A mí me da mucha tristeza, no se imaginan qué tristeza me da entrar a la casa de un cristiano y ver botellas de vino. Es algo de veras triste y patético, porque yo jamás aceptaría dar un estudio en una casa donde hubiera licor. Ahora, si me dijera la hermana, mi esposo no es creyente, lo acepto. Pero si los dos son creyentes y tienen un bar ahí en la casa y están entrando cristianos, ¿qué testimonio y qué tropezadero se convierte ese matrimonio para los cristianos débiles en la fe? No me digas, ahora a la salida de este domingo, Armando, voy a ir a vender las botellas. Porque sería lo mismo. Las voy a regalar a mi compadre para que se ponga como quiere. Es lo mismo. Agárralas y rómpelas. Y échalas todas por el caño. Absolutamente todo. Pero son 25,000 pesos de licor. Más vale que pierdas 25,000 pesos en dinero y no que se pierda un alma por tu poca conciencia cristiana delante de Dios. Y veamos en Gálatas capítulo 4. El libro de los Gálatas es el libro más profundo que hay en cuanto a la enseñanza de la diferencia entre la ley y la gracia. Gálatas capítulo 4, del 3 al 11, dice la Biblia, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque hay unos que dicen, no, es que Cristo se bautizó y Cristo guardó el día de reposo, porque Cristo vivió bajo la ley. No se te olvide. Para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa rescatar, para que nos sacara de estas cargas tan pesadas, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajada en vano con vosotros. Son palabras de Cristo, de Pablo, a los Gálatas, y son palabras de Pablo a los judaizantes del siglo XX. Dios te dice, amigo adventista y amigo judaizante y amigo fariseo, me temo que la gracia haya sido en vano para contigo. ¿Por qué sigues guardando los meses, los días, los tiempos y los años? Aquello que era sombra de lo que es ahora en la vida de Cristo. Y en el versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y luego dice el capítulo 5, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué les escribió Pablo la carta a los Gálatas? Porque se levantaron una secta y les comenzaron a decir a los tiernitos, a los nuevos cristianos, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día de reposo, tienes que esto, tienes aquello, esto, esto y esto y esto. Y les dice Pablo, ustedes no han comprendido lo que es la vida cristiana. ¿Cómo podemos a un nuevo en Cristo decirle, no puedes volver a tomar, no puedes volver a ir al cine, no puedes volver a hacer esto? Pues dice aquella persona, pues yo creo que no la hago como cristiano, y no regresa jamás al servicio cristiano. Porque tenemos que recibir a los débiles en la fe, no para contender sobre opiniones. Si él tiene que dejar de tomar, es el Espíritu Santo el que lo va a convencer de que deje el licor. Si un hermano de un año y medio que sigue con su fumarola ahí todos los en la noche o cualquier cosa, dile, te suplico que no fumes en el estudio. Pero si él no ha quitado el cigarro, recíbelo porque Cristo lo recibió. Y es un problema entre él y Dios. No podemos poner cargas que no nos ha mandado nosotros Dios poner. Es como cuando se convierte un joven. Mi hijito tiene 16 años de edad. Y ahora, mi hijito, que eres cristiano, ya sabes, nunca puedes ir a otra discoteca. Dice este, híjole, ¿en qué me metí ahora? Y comienza el niño, no, miedo, los cristianos, pues, esto, ni 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 esto. Cuando dice la Biblia, en Cristo tenemos libertad. Y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando mis hijos me pidieron hace poco, podemos ir a una fiesta o a una discoteca, ellos ya tenían bastante enseñanza y no les dije no vayan, solamente les dije, recuerden ustedes que ahí va a haber marihuana, alcohol, incredulidad, salvajismo, violaciones, etcétera, etcétera. Y no es de que sea pecado que vayan, pero sí es pecado porque si van, están tentando a Dios. ¿Se fijan? Están tentando a Dios. ¿Por qué? Porque no eres débil, le dije a mi hijo, no eres fuerte para poder vencer la tentación de estar en una fiesta y ver una muchacha o un muchacho que venga y que te abrace y que te comience a besar. No estás fuerte y van a acabar los dos fornicando, tarde o temprano. Es una realidad. Por eso, hijos, y por eso, jóvenes, no los dejamos ir a discotecas. Si mi hijo me insiste, no puedo agarrarlo y amarrarlo con cadenas. Y si le ve, pero si él va, me partiría mi corazón porque yo vería lo vacío que estaría él espiritualmente al haber aceptado ir a un lugar donde él sabe las consecuencias que él espera. Pero no podemos luchar contra algo que le pertenece al Espíritu Santo. Mi labor como padre es leerle la cartilla. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Pero si ellos tienen mayoría de edad, ellos pueden escoger su camino y no podemos ni a golpes, ni con cadenas, ni con candados encerrarlos en la casa. Señor, ahí está en tus manos. Yo ya cumplí, ya le di tus enseñanzas, tus mandamientos, ya le mostré lo que es la vida cristiana. Él es responsable ahora delante de ti. Esto es lo que la vida cristiana tiene que ser. Ahora veamos en último lugar la diferencia entre el sábado y el domingo, o el séptimo día. El domingo es el séptimo día. Vean ustedes que así como en la Biblia se llevó el cambio del sábado al domingo automáticamente, sin decreto escrito, como decía ese predicador, le doy $1,000 a aquel que me diga que se nos manda no guardar el sábado, pues yo le doy 25 si me lo enseñas que sí se nos manda guardarlo. Así como no hay ninguna cosa escrita de un cambio al otro, así también se llevó automáticamente el cambio de la circuncisión al nuevo nacimiento, de la cena pascual a la cena del Señor, y sin embargo, los sabáticos aceptan estos cambios. ¿Por qué los cristianos observamos el domingo en lugar del sábado? Número uno, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la dispensación. El Señor nunca tuvo el propósito de ligar a los gentiles al pacto de la ley, por lo que ninguna de las instituciones del pacto de la ley se incorporaron al pacto de la gracia. Vuelvo a repetir, si fuera el propósito de Dios haber incorporado a los gentiles a todo lo que les enseñó a los judíos, sacerdocio arónico, quemar incienso, los sacrificios, la ordenanza del día de reposo, luna nueva, el séptimo año, el séptimo día, entonces lo hubiera incorporado al pacto de la gracia, pero sin embargo no hay nada de esto en el Nuevo Testamento. Número dos, Jesucristo resucitó el primer día de la semana, en Marcos 16:9, y se les presentó a sus discípulos. El primer día de la semana también se les volvió a presentar por segunda vez en Juan 20, versículo 26. Y esto es muy significativo, que Él se haya presentado a los discípulos no el día sábado, sino el primer día de la semana. Y aquí es una indicación muy clara de que el Señor quiere destacar el día de la resurrección como el primer día de la semana. Número 3, vean Hechos capítulo 20. Prueba número 3. Los apóstoles celebraban y partían el pan y se congregaban el día domingo. Hechos capítulo 20, del 6 al 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, o sea, el lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los sabáticos se congregan para partir el pan los sábados. Sin embargo, los cristianos de Troas lo hacían el domingo. ¿Por qué los sabáticos no participan de la cena del Señor el mismo día que lo hacían los cristianos de Troas? Esta es una pregunta que ellos tienen que responder. Vean ustedes 1 Corintios ahora 16:2. Seguimos añadiendo evidencias. 1 Corintios 16:2. Y se nos manda aquí lo siguiente. Cada primer día de la semana, no dice cada sábado, dice cada domingo. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué asocia, señores sabáticos, Pablo? ¿Por qué asocia Pablo el primer día de la semana con la ofrenda? Evidentemente, porque el primer día de la semana se congregaban los cristianos y era cuando partían el pan, eran cuando recogían la ofrenda y era cuando alababan al Señor. Los sabáticos no dicen que se separe la ofrenda el primer día de la semana y los sabáticos recogen la ofrenda el día sábado. Quiero, en último lugar, decirles en cuarto lugar que los cristianos nos congregamos en domingo en cuarto lugar porque también no solamente fue quitado por la ley, no solamente Cristo resucitó el primer día de la semana, no solamente se manda en el Nuevo Testamento que es el primer día de la semana, sino en último lugar, los padres de la iglesia, todos celebraron el domingo como día de reposo. Ignacio de Antioquía escribió, aquellos que fueron instruidos según el antiguo orden han llegado a poseer una nueva esperanza sin seguir observando el sábado, pero moldeando su modo de vivir al día del Señor, día en el cual nuestra vida resucitó por medio de él. Justino Mártir, en el año 140, escribió, el domingo es el día en que celebramos nuestra asamblea común, porque es el día que resucitó Jesucristo de los muertos. Clemente de Alejandría, fines del siglo II, escribió, los antiguos sábados han llegado a ser una sombra de un día de trabajo. El cristiano guarda el día primero, esto es, el domingo como el día de reposo. Eusebio de Cesarea, llamado el padre de la iglesia eclesiástica, en el año 315 dijo, la palabra del nuevo pacto transfirió la fiesta del sábado a la luz de la mañana y nos dio el verdadero descanso, a saber, el día del Señor. Y en último lugar, Hechos capítulo 15. En último lugar, Hechos capítulo 15. arma la revolución con los apóstoles, acabamos con esta enseñanza, se junta Pedro, se junta Juan, se junta Santiago, y comienzan y le llegan los chismes a los apóstoles, y acuérdense de lo siguiente, no hay una iglesia donde no haya chismes, porque no somos ángeles, pero en cuanto haya chismes hay que pararlos, pero no existe una que no haya chismes, en todas hay, pero hay que pararlos a tiempo. Pues el chisme aquí era, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el sábado? ¿Circuncidamos? ¿O qué pasa? Y se junta por primera vez el primer concilio de todos los apóstoles para tratar el problema de la ley. Porque había una sarta de judaizantes que les obligaban a seguir guardando la ley de Moisés. Dice capítulo 15 de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice nada más hasta dónde llegaron. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 5. Pero algunos de los sectos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Versículo 19 y versículo 20. Por lo cual, en la conclusión, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ninguna carga más que estas cosas. ¿Qué cosas? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Esta fue la conclusión final de la iglesia de Jerusalén. Lo único que el cristiano no puede, aún después de la ley, seguir comiendo, es comer sangre. Prohibíos los tacos de moronga. Si lo has hecho, lo has hecho en ignorancia. Pero si mañana vas y te tomas un taco de moronga, te voy a decir por qué es pecado. Porque Dios ha dicho que la vida de la carne está en la sangre. Y la sangre es algo que Dios tiene como una cosa separada aparte durante todo el hilo que corre del Génesis al Apocalipsis. El Apocalipsis acaba en 12:11 y ellos le han vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces, lo único que se nos prohíbe es, cuando agarres un pollo, no te lo comas sin haberle sacado la sangre. Ni tampoco lo ahogues y se lo coman con su sangre. Entonces, agarro un pollo y le corto la cabeza y lo escurro. Y ya que lo escurro, lo hiervo y me lo como. No podemos comer ningún animal con su sangre. De todo lo demás, somos libres, hermanos. La palabra de Dios es clara y transparente más que el lago de Texcoco. Y algunos no han visto que el lago de Texcoco está realmente siendo descontaminado y quieren seguir viendo su cara en un lodo donde no hay transparencia. A la ley y al testimonio nos remitimos, y si estudiamos este libro inductivamente desde el principio hasta el final y de una manera sistemática, estaremos presentados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nuestros corazones. Oremos. Aleluya. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Señor, en esta mañana, nuestros corazones hasta cierto punto están mortificados de saber que hay tantas sectas, tantos grupos pseudo-cristianos que están surgiendo con maestros no preparados, con líderes neófitos, inmaduros espiritualmente, que tarde o temprano arrastrarán a la Guyana como Jim Jones a su congregación. Líderes que no han tenido el tiempo ni la preparación del Espíritu Santo y han carecido de maestros y de hombres maduros que los guíen y que acaban pervirtiendo y trastornando lo que tú ganaste con tu sangre. Oh Dios, qué grande responsabilidad para nosotros, principalmente como hombres de tu palabra, tener la sabiduría en nuestros labios, porque tu pueblo viene a buscar la ley de nosotros, porque mensajeros de Jehová somos. Oh Dios, levanta en esta congregación más hombres de la palabra, maestros y jóvenes que amen tu palabra, que sepan estudiarla, que sean mansos para recibirla y que la enseñen a tiempo y fuera de tiempo, porque tu palabra tiene el poder del Espíritu y es tu palabra y la enseñanza sana de tu palabra la que puede hacer una iglesia gloriosa sin mancha y arruga delante de ti. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.